El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 28 de agosto del año 2025. ¿Cómo amaneció, don Steven?
¿Cómo amanecí? Muy bien.
Sí, porque lo veo un poco...
Yo no me levanto a la una de la tarde, César.
No, pero...
Tengo fama de dormilón, pero no
tanto. Pero a veces se levanta como a las 10. ¿En otras épocas se levantaba a las 10 o no?
Yo disfruto levantarme después de las 9 de la mañana, sí, es una verdad.
¿Sí?
No.
¿Y cómo le ha ido ahora levantándose a las 6?
No, a las 6 no, pero sí a las 7. Entre 7 y 7 y media me estoy levantando. Pues ya me voy acostumbrando. Esa teoría de que entre más años tiene uno y más temprano se levanta, es muy cierta, César.
No, a mí me pasa todo lo contrario.
¿Por qué?
Yo entre más años tengo, me cuesta más levantarme.
¿En serio?
Sí, claro.
No, en cambio yo ya no sufro tanto levantándome a las 7. Vamos a ver si el próximo año me puedo levantar a las 6 de la mañana.
Bueno, mire, la frase del día. Párele bolas.
A ver.
Hay batallas que solo se ganan huyendo.
Uy, me gusta.
Napoleón.
Me encanta.
Pero le quiero contar esto. En el contexto de la frase, dicen que lo que Napoleón dijo fue lo siguiente. Hay batallas que solo se ganan huyendo, las batallas con las mujeres. Y es una frase famosa atribuida a Napoleón. Veo que usted es un poco napoleónico.
Sí.
Porque sale corriendo cuando le aparecen las novias.
No, las novias no.
Y porque
plural,
además tiene
no,
una César, pinta napoleónica semejante.
Sobre todo por la estatura.
Por la estatura. No lo digo por el peso.
No, César, no, porque él era ahí en la pintura que se ve en la frase del día, se ve un poquito más pesado que yo.
Sí, ahora, mucho más pesado que usted. Entonces,
ahora,
un tipo,
si es
atlético.
Si es basada en el matrimonio, la frase está perfectamente bien acomodada. Ahora, también hay batallas que uno no debería de dar.
Yo no puedo hablar del matrimonio, que toda la vida hablé mal del matrimonio.
Sí, pero lo veo muy contento ahorita.
Pero sí, entonces últimamente me están regañando. Cuando hablo mal del matrimonio, me regañan.
Sí.
Y no solo me regaña mi esposa, sino mi ex.
Ah, no, pero o sea, que eso usted tiene combo.
Eso es por... y me atacan y todo, pero no. Bueno.
Yo no tengo quien me regañe hoy en día.
Ahora,
pero...
yo solo le digo una cosa. Si el matrimonio estuviera bien inventado,
pero está bien inventado.
No le dirían hasta que la muerte lo separe. Porque eso ya se vuelve una condena eterna.
No, una condena no. Una promesa de fidelidad
ya.
Eterna, señor
Londoño.
Bueno,
muy bien. Bueno, hoy sale la nómina de la Selección Colombia de mayores.
Uh-huh.
Estamos esperando el resultado del Crystal Palace. Partido que se está jugando, y para saber si había alguna novedad con el tema de Daniel Muñoz, que no podrá estar en el primer partido como Kevin Castaño por tema de suspensión por amarillas. Un jugador de Selección Colombia acaba de cambiar club y ha sido confirmado. Don Carlos Cuesta.
Carlos Cuesta, el Vasco da Gama, César, uno de los equipos importantes, históricos de Brasil. Sin embargo, no la pasa bien hoy en día, ¿no?
Ocupa
el puesto 16.
Galatasaray.
No, y el club tampoco, César.
Sí, tampoco.
Vasco está en el puesto 16, tiene 19 puntos. Ahora tiene un viejo conocido de varios colombianos como Fernando Diniz y un técnico que particularmente a mí me encanta. Me parece que es un señor que pone a sus equipos a jugar muy bien. Esperemos que le vaya bien con Vasco da Gama. Pero es una buena decisión, yo creo, que la de Carlos Cuesta de pasar de Turquía, donde era suplente, al Vasco, donde seguramente será titular.
Sí, yo también. Además creo que el fútbol de Brasil le puede dar cosas buenas porque más abajo es difícil que esté el Vasco da Gama. La negociación se hace a préstamo. Inicialmente se había hablado de una compra total, pero no se pusieron de acuerdo en la cifra.
Uh-huh.
Entonces se hace a préstamo por temporada y media, 3 semestres. El equipo paga un dinero por el préstamo que se abonaría a una opción de compra que es obligatoria de acuerdo a unas metas. Esa opción de compra es de 6.5 millones de euros más 2 millones por objetivos. O sea que es una buena cifra para el Galatasaray y me parece que el contrato seguramente que va a ser bueno también para Carlos Cuesta.
Una adicional, y es el comentario de Diniz, dijo que llevaban mucho tiempo siguiendo a Carlos Cuesta, que esto no se hizo de la noche a la mañana, sino que tuvieron mucho cuidado para traerlo y que los ilusiona mucho, sobre todo, su experiencia en Selección Colombia.
Sí, seguro. Es un jugador muy bueno. No es titular de la Selección Colombia, lo fue hasta que tuvo una lesión.
Lo fue bastante, César.
Muchos partidos fue titular de Colombia con Lucumí, además eran la pareja del Genk.
Sí.
Entonces se entendían perfectamente, pero después tuvo una lesión y el tema rotó. A propósito, ¿usted cree que la pareja frente a Bolivia va a ser Davinson Sánchez y John Lucumí?
Sí, no tengo ninguna duda.
Yo creo que no.
Porque usted cree que
me entró una duda.
¿Jerry Mina va
sí,
a entrar?
Me entró una
no, pero
duda.
Mina no anda muy bien, que digamos.
No, pero viene siendo titular. El lío es que Lucumí no viene siendo titular.
Pues Lucumí fue titular en el partido donde tuvo una equivocación gruesa. Yo creo que lo de la titularidad, César, se basa en el negocio que hoy están planteándose tanto Sunderland como el Boloña. Finalmente, si el jugador se va, al jugador lo paran unos días o lo paran
sí,
unos partidos para cuidarlo.
Sí, pero yo entiendo que ese negocio cada vez se enfrió más.
Pero todavía hay tiempo de hacerlo.
Hay tiempo de hacerlo, pero se enfrió más. Es como los negocios que podría hacer Millonarios con posibles jugadores sin contrato que lleguen. ¿Cuándo se acaba el cierre de inscripciones para jugadores sin contrato?
Estamos creo que a una semana. Ya le confirmo el día exacto. Pero el América sí se está apurando. Ha visto ayer...
Hay dos jugadores ya contratados.
Una colega, Nani, en la ciudad de Cali, confirmó el muy posible acercamiento del América con Andrés Felipe Roa.
Pero me dicen que ya está listo, que Andrés Tello y Roa están listos. ¿Sabe que lo de Andrés Felipe Roa me parece interesante?
A mí también. Es un jugador que necesita
bueno.
Hoy América.
Ahora, no sé por qué estaba libre.
No, él estuvo en Argentina, luego creo que se fue a Grecia. En Huracán le fue bien. En Huracán fue una de las figuras de Huracán durante un tiempo.
¿Y Andrés Tello?
Y Andrés Tello, César, sí, su carrera empezó en la Juventus, ganó una Copa Italia en el 2015, luego se vino al Benevento, creo que estuvo en Sampdoria, y fue bajando y terminó en clubes de muy bajo nivel en la segunda de Italia.
El tema que se le ha puesto complicado en Turquía es el tema de su comportamiento a Jonhader Durán.
Uf.
Tengo muchos correos sobre el tema, muchos correos. Por ejemplo, tengo el correo de Bernardo Salazar, que se une con el de Enrique Uribe. Dice, finjan sorpresa de la lesión en el último minuto que tendrá Jonhader Durán para no ser convocado a la Selección Colombia. ¿Cómo originado de especulaciones, de rumores y con razón la lesión de Durán? ¿A usted le pareció que se lesionó en el partido de ayer?
No solamente.
Donde quedaron eliminados ante el Benfica 1-0.
Lo que pueda pensar yo, que yo la verdad sí me genera muchas dudas, César, pero la prensa turca, hoy estuve mirando la prensa turca, los titulares, hablan de curiosa lesión.
Sí.
Hablan de curiosa lesión y argumentan que la expresión del médico, del equipo, en medio de la lesión del jugador, como de no saber qué ocurría, él le decía a Mourinho, pero no sé qué es lo que está pasando.
Es que
con
el jugador se levanta a buscar un cabezazo, cae y queda lesionado.
Exactamente.
Había jugado 30 y pico minutos.
¿Y sabe qué? Le están recalcando lo que pasó con la selección. Las dudas que generó la salida de Durán, acuérdese usted, en la última convocatoria donde habló de una supuesta lesión de espalda. Ellos dicen... Ya había pasado
supuesta
con él en la
lesión
selección.
De espalda que no se había ni anunciado ni manifestado antes.
Y hoy hablamos de una lesión fantasma que le apareció en el último minuto cuando su equipo necesitaba remontar el partido frente al Benfica. La verdad es que queda muy mal parado Jonhader Durán, César.
Entonces ese es un tema que queda pendiente. Ahora, yo no me atrevo a decir si se lesionó o no se lesionó, si fingió o no fingió. Lo que es claro... es que la acción no da para una lesión. Pero también es claro, como dijo Mourinho, tiene problemas y entrena poco. Eso lo dijo su técnico José Mourinho.
No solamente
en la conferencia de prensa.
Le agrego, César, que dijo también que el jugador que no estaba disponible, el otro de sus delanteros, si hubiera estado él, lo habría hecho mejor.
Claro.
Lo sentencia.
No, Mourinho ya lo tiene entre ceja y ceja. Y cuando... el técnico dice que ese jugador no entrena bien y tiene problemas, ya la cosa es complicada y el ambiente se le empieza a dificultar. Además, hay otra cosa que es clara. Cuando uno no es responsable con su profesión, cuando el jugador llega después de semanas de farra, de rumba, de estar, sí, con la familia, con los amigos, descansando.
Pero también perfecto. Montando en moto sin casco a altas velocidades.
Ese es el problema. Me acuerdo de la polémica y me acuerdo del video. Entonces, cuando eso pasa... pues la posibilidad de lesionarse es mayor y está ahí nomás. Es que ya se había lesionado la otra vez en el Fenerbahce.
Por eso mi teoría, César, se lo tiraron llevándolo a Arabia. Porque en Aston Villa, con todo y sus polémicas, si pateaba una silla
pero
o si se
peleaba... ¿Pero usted cree
que
si se hubiera ido a España o a Italia no hubiera hecho lo mismo?
Pero César, en el Aston Villa le tenían la medida, ¿sabe por qué?
No,
porque
pero
en el Aston Villa...
Porque era su primer club en Europa.
Pero en
el
Aston Villa...
el hombre fue un poquitico más serio.
No sé. Yo creo que
pero el hombre
le
se
tenía
fue a
un poquito más de respeto al entrenador.
John Hader Durán se fue a Arabia pensando que eso era facilito. Que jugar al lado de Cristiano era fácil, que iban a ganar. Y resulta que ni ganaron... Ni fue fácil, ni se quedó con Cristiano.
Pero mire que en el Aston Villa tenía mucho más gol, ¿cierto? Era más figura y estaba en óptimas condiciones físicas.
Pero
por
no
eso
era
digo,
titular.
No era titular, pero cada vez más titular.
Por eso luchaba, por eso entrenaba, por eso era juicioso.
Por eso
pero cuando
hubiera
ofrecieron
sido
77
bueno haberse
millones
quedado.
Por él y lo pagaron, él dijo, no, esto es fácil. El fútbol es pan comido.
¿Y sabe qué, César? Yo no estoy para dar consejos y mucho menos pues a mi edad. ¿Cierto? Que me falta.
Pero haga sugerencias, haga sugerencias.
Más bien dejo una reflexión.
A ver.
La plata no es eterna, John Hader. La plata no es eterna. El legado sí. He visto tanto futbolista que, vea,
sí,
bolsas
hombre,
de dinero.
El hombre
bolsas
ya arregló la vida.
Dinero.
El hombre ya arregló la vida.
Pero
la gloria
César,
le importó poquito hasta ahora.
Pero ojo, César, que la plata también se acaba.
Sí, pero.
Mario está... Balotelli está en quiebra.
Sí, pero la que le van a pagar a este, 20 millones. Por año.
César,
20 millones de euros por año.
César, si usted no tiene cabeza, no hay plata que rinda.
Sí,
no
yo he visto casos en ese sentido. Ahora, tampoco hay que dejar perder un jugador como John Hader Durán.
Tiene todas las condiciones.
Yo insisto en eso. En Colombia no hay un jugador, no hay un centro delantero. Y no sé si en Sudamérica, de las condiciones físicas y futbolísticas de John Hader Durán. Tiene absolutamente todo. Lo que pasa es que tiene descuadrada la cabeza. Y además hay otro aspecto que le juegue en contra, que es la ambición y la soberbia. Él cree que es Pelé. Y en ese sentido, por ejemplo, a Marino lo he visto mucho más tranquilo, porque Marino también piensa
lo que pasa es que Marino,
en grande.
Marino hace ratico no es tan figura como lo fue en algún momento.
Sí, de acuerdo.
Marino
entonces,
ha bajado y entonces
cuando
le
el rendimiento
bajar
no funciona, eso aplancha al jugador.
Sí,
pero
sí.
Hay que tratar de rescatarlo. Y no sé, pensamos que podía ser Mourinho, pero no sé si diciendo tiene problemas y entrena poco... vaya a ser el técnico que va a salvar a John Hader Durán de un abismo al que ya está cayendo. Y lo más grave es que no lleva paracaídas.
Sí, y el jugador está a préstamo. Entonces no van a hacer mucho esfuerzo, seguramente, César, como no es parte del patrimonio del club, para incentivarlo y desgastarse con él, para llevarlo a un buen puerto. Mourinho dice, no me sirve y chao.
Y lo saca.
Finalmente la figura de ese equipo es Mourinho.
Mire, dice Gloria... Pregunta, en su concepto, ¿qué fue más grave? Póngale cuidado.
A ver.
Y que los oyentes nos ayuden. La displicencia de Haaland para botar un penalti en la final del 2023. La arrogancia de Dorlan para jugar. O la irresponsabilidad de Cardona en Copa. Los dos primeros se fueron. El primero hizo gol de título. Y Cardona, bien, gracias.
Pero creo que Dorlan se fue porque él quiso.
Él quiso, pero
sí,
además...
Sí, él quería jugar en Envigado.
¿Sabe que yo no comparto mucho la arrogancia de Dorlan? Yo no lo siento arrogante. ¿Usted sí? Yo no.
Más o menos, pero
ahora,
no,
lo
no
de
grave.
Cardona, sí, hay responsabilidad.
Aparte, Dorlan no ha sido escándalos, ¿no?
No ha sido escándalos. En el tema de Cardona, Dorlan fue un jugador muy humilde. Incluso llega al Atlético, llega al Envigado, porque ese fue su primer equipo, ¿no? El Envigado después
sí,
Nacional. Llega al Envigado con dificultades... para poder escribir. Lo que pasa
sí.
Es que después ha hecho un esfuerzo grande.
Y es muy flojito. Él no le gustan las entrevistas porque
no
él
le gusta
lo
hablar.
Dice, yo soy muy flojo hablando, a mí
pero,
no me gusta.
Pero después recogió el cariño de todo el mundo, lo arroparon, se superó. Hoy es un exjugador, porque yo creo que no va a volver a jugar, por lo menos por ahora. Un exjugador ya con un futuro asegurado que seguramente le puede aportar mucho al fútbol. Pero yo no lo veo entre los de arrogancia. Ayer.
Ahora, el jugador Marlos Moreno se le acusó de arrogante alguna vez por decir que él iba a ser mejor que Faustino Asprilla. Yo no creo que haya sido arrogante. Yo creo que era un pelado soñador que en ese momento pensaba en grande.
A Yasser también dijo lo mismo, ¿no? Dijo algo parecido.
Algo parecido. Luego ya el destino pues le jugó un poquito en contra. Hoy se está recuperando en Nacional y ojalá lo logre. El datico que me faltaba, César, 30 de agosto se cierra mercado de fichajes para jugadores sin contrato en Colombia.
30 de agosto.
O sea,
es
estamos
decir,
a dos días.
A dos días. Mejor dicho, mañana.
Mejor dicho, no, mañana es 29.
Por eso, mañana es 29, pero el 30 no funciona Di Mayor.
O sea que sí, mañana entonces, chao mañana, pescado.
Ya les contamos...
Por eso están corriendo los equipos.
Correcto, ya les contamos sobre ese tema. Ya por lo menos América contrató dos. Pero mire que ayer hubo un acto bonito en la victoria de Nacional 4-0 frente al Quindío. Pasó por encima Atlético Nacional, el arquero del Quindío fue la figura, con el gol que hizo Juan Rengifo, un jugador joven que debutaba, marcó gol y al final lo abrazaron todos, Cardona, el llanto... El momento emocional que vivió fue bastante bonito y vale la pena destacarlo. El que no pudo fue América.
Sí, no pudo América. De hecho, jugó muy mal el partido. Se vio un equipo... uno podía discutirle a América las maneras, el estilo de juego, si usted quiere, lo que sea. Pero que físicamente se viera tan pobre como ayer, pues que... No pudieron correr a la intensidad normal que exigió el partido. Porque Bucaramanga lo puso a correr, César. Como Bucaramanga tuvo la posesión la mayor parte del tiempo, América era el que tenía que presionar, América tenía que ir, América tenía que poner la intensidad sobre la mesa. No la hubo. Ahora, es muy fácil salir hoy a decir, es que tenía nómina alterna. No, pero todos los titulares entraron. Todos los jugadores que supuestamente salvan.
Pero tampoco pudieron.
Y tampoco, no cambió absolutamente nada el América.
Ahora, sigue jugando bien el Bucaramanga.
Juega muy bien César, ese de las alas se las trae, qué buen jugador. Sí, porque es que hablar de Sambuesa, hablar de Pons...
Ya sabemos que son muy buenos.
Son muy buenos, pero ojo con de las alas que me parece que está evolucionando partido a partido. Y es un equipo no tanto como, por ejemplo, el Pereira de Lionel era reactivo, César. Este no, este es un equipo que tiene el balón, disfruta la posesión, toca bien...
Y quiere elaborar.
Y le abre espacios, le va abriendo espacios... a los rivales poco a poco. Lo hizo con América. A los 11 minutos ya tenía dos opciones de gol.
Sí, además es un equipo que está jugando con convicción y eso es muy importante en el fútbol. Están convencidos de que tienen un buen equipo y por eso el Bucaramanga de Leonel seguramente que va a tener buenos resultados. Y tiene eso con la pelota. A él siempre le han gustado los equipos manejadores, de posesión, elaboradores.
El Pereira, que es el Bucaramanga. El Pereira no lo era tanto, me parece.
Que no tenía jugadores.
No tenía tantos jugadores.
Pero aquí sí los tiene.
Aquí tiene jugadores.
Y eso tocar. Que se le lesionó Fabri Castro, que era fundamental en su esquema. Bueno, terminó el partido del Crystal Palace de visitante por la clasificación a la Conference League contra el Fredrikstad de Noruega. Terminó 0-0. Y en la formación del equipo inglés estuvo Muñoz, calificado con 7.2. Es el sexto jugador mejor calificado. Fueron calificados bien los defensas, aceptables los volantes, entre ellos el segundo de los cuatro, menos bien calificado fue Muñoz, y los delanteros muy mal calificados.
O sea, todo el mundo le fue mal en el equipo.
Le fue mal porque terminaron 0-0 ante un equipo noruego de menor talante. Entonces ahí hay que mirar un poco si el rendimiento individual estuvo a la altura de las circunstancias.
César, en cambio... que la prensa de Portugal está pero absolutamente anonadada con
Enloquecida,
Richard
Rey. Claro.
Enloquecida, mira. Dice el diario A Bola, da la impresión, estoy hablando de Richard Ríos, de tener mucho más que ofrecer, regate, disparo, juego vertical, pero si se le pide que defienda, que ocupe espacios, y los ocupa, lo hace muy bien. Zancada larga, estilo de fútbol maduro, sin duda a la altura de los mejores jugadores de la cancha del Estadio da Luz en este partido. Están enloquecidos con Richard Ríos.
Sí, me dice Liche que evidentemente Sambuesa está jugando muy bien, y Charrupí.
Sí, señor.
El Charrupí del Bucaramanga es figura y viene siendo figura en todos los partidos. A diferencia del Charrupí de Millonarios, que realmente no tuvo un buen suceso.
Pero ese Charrupí había arrancado lo más de bien y luego...
Y se lesionó, ahí bajó de nivel.
Oiga, bueno, César, pero
una
el
pausa
datico...
Don Steven, mire.
No, un datico para ir a la pausa, si quiere. De los últimos 6 partidos, 5 derrotas de América, un empate.
Ese es el dato terrible. Bueno, por 6 partidos sacaron a David González. Un punto de 18. El mismo rendimiento... Sí. Oiga, entre otras cosas, buen titular de A, ¿sabe?
Sí, ahí se molestaron algunos.
¿Cómo fue el titular? Recuérdeselo a la gente.
Pues que estamos en la... estamos hablando desde la posición del América. Estamos en la Raimundi.
Buen titular. Que no se moleste Raimundi. Vamos a ver si sigue o no con el cuadro americano. Ahora le voy a preguntar, y a los televidentes y oyentes también, ¿quién es el gran responsable de lo que pasa en América? En un segundo. Pues el que le apuesta con todo, y con Betplay, por supuesto... A un jugador es el Newcastle. Escuche esta noticia. El Newcastle está dispuesto a pagar por Fermín López, por Fermín, jugador del Barcelona y de la selección española, 100 millones de euros y cuadruplicarle el sueldo al jugador español. Esa sí es una apuesta seria de un equipo como el Newcastle, que aunque tiene mucho dinero, pues sacar 100 millones por un jugador como Fermín López me parece una cifra realmente complicada. Me dicen que la Dimayor trabaja el sábado, que siempre trabaja los sábados, Rubén Orlando Bejarano, y que además el tema de los jugadores nuevos sin contrato va hasta el viernes a las 12 de la noche, o sea que tocará trasnochar. Ahora, el tema de Millonarios. Evidentemente lo del arquero Arboleda es una opción porque se fue de Millonarios, quería ser titular de otro equipo, nadie lo contrató y se quedó prácticamente sin alternativa y está evaluando Hernán Torres. Ahora, ¿qué sucede? ¿Hace cuánto no tapa Arboleda?
No, mucho tiempo.
¿Un año?
Sí.
Un año. En este periodo de incertidumbre, no sé si ha entrenado. Y llegar a Millonarios a reemplazar a un arquero como De Amores, supuestamente, porque hay una necesidad evidente, hay desconfianza con De Amores, De Amores no ha respondido.
Yo le daría un poquito más de tiempo a De Amores.
No, de acuerdo, y se lo van a dar. Pero entonces ahí también hay la incertidumbre si vale la pena hacer una inversión en un jugador como Arboleda, y ahora, habrá que mirar si hay posibilidades de algún otro
ahora
jugador.
Ahora, César, no mucho mal, ¿no? O sea, yo creo que es un par de partidos a ver si muestra algún progreso, porque la verdad es que ha mostrado muchas deficiencias. Pero los arqueros, cuando vienen de tapar poco, lo normal es que tengan inseguridades. Y es lo que me parece se ha visto en De Amores. Pero a mí no me parece un mal arquero. Es imposible que se le haya olvidado tapar al De Amores que vimos en el Deportivo Cali. No, de pronto siendo puede figura ser, en las finales y campeón
pero,
con el Deportivo
pero de
Cali.
Pronto puede ser un al tema de inactividad. Él sí. Tapó poquito en Peñarol.
Sí, sí, sí.
Tapó apenas 10 partidos en una liga. Es muy poco y podría estar sufriendo la inactividad y como para justificar un poco su momento que no es bueno, la altura de la capital y el balón y demás. Bueno.
Eugenio Manrique dice lo siguiente en nuestra transmisión de YouTube. A propósito, síganos ahí estamos como Caracol Radio. Eugenio Manrique dice, no había visto una América tan pobre, ni siquiera en la B. Me da pena por mis hijos, que los hice hinchas y hoy son más fanáticos que yo.
Bueno, pero
fuertes declaraciones
sí,
de Eugenio.
Sí, pero no hablemos de la B. Ayer el Manchester United quedó eliminado por un equipo de cuarta división. Ese cuento de Don Steven, de que hay que poner la suplencia ante los equipos flojos y en la Copa y lo uno y lo otro.
No,
y
es que
la
ese suplencia. Equipo no...
Pero es que el Manchester United
es una caricatura.
Cayó ante un equipo que se llama Grimsby Town. Lleva 120 años sin poderle ganar en su estadio. Han jugado 9 veces y no le ha podido ganar. Iban 2-0. Perdiendo, empataron en la tanda, goles de Mbemu y de Maguire, empataron y en la tanda de penaltis perdieron. Ojo, que el Manchester United es un equipo que ha invertido para esta temporada 229 millones de euros en fichajes y su rival solo ha invertido 3.6 millones de euros. Perder con un equipo de cuarta,
pero no
ya lo puedo sumar al ejemplo del Real Madrid y del Alcorcón.
Y del América cuando lo eliminó la Alianza en la Copa Suramericana. No, es vergonzoso lo que se está viendo en el Manchester United, pero no es nuevo. ¿Usted lo sorprende? Si eso le hubiera pasado...
No, pero con un equipo de cuarta sorprende, César, a cualquiera.
Si le hubiera pasado al Barça, al Madrid de hoy, si le hubiera pasado incluso al City en plena crisis en la que está... Pero a este equipo ya no tienen fondo. De hecho, Amorín dijo en la conferencia de prensa que lo más fácil siempre era sacar al técnico, pero que a veces era conveniente. Mejor dicho,
por lo de Amorín, a Amorín se le están acabando las posibilidades.
No, pues tan tantas que él mismo está poniendo la cabeza suya en bandeja de plata.
Sí,
dice,
sí.
La verdad es que aquí no tienen que cambiar más jugadores.
Y recordemos que el Manchester United esperó 6 años a Ferguson. 6 años... sin ganar ni un título y después estuvo 29 temporadas y lo ganó todo. Mire, al que le están dando palo es a Lucho Díaz. Uy, le están dando palo y duro. Resulta que el Bayern, ante un equipo de tercera división, también tuvo dificultades. Iban 2-2, el rival Wien Wiesbaden, y en el tiempo extra, al minuto 94, Harry Kane puso la cuenta 3-2, pero el problema... Bueno, iba perdiendo 2-0 el Bayern empató 2-2 y terminó ganando. El tema es que a Lucho lo critican porque se comió cualquier cantidad de oportunidades. Usted, dicen 7. Hoy el diario Bild habla de 7 oportunidades. Yo no sé si fueron 7 realmente claras. Pero usted nos contaba ayer, Steven, la de los 11 segundos, la de comenzando el partido, que se comió increíblemente Luis Díaz.
Sí, lastimosamente venía entrando por el sector izquierdo, le quedó solo frente al arco, tenía todo el arco a disposición y definió muy mal Luchito. Ahora, uno no puede criticarlo cuando viene de hacer partidos de 7 y 8 puntos de calificación por un partido de estos que era más o menos intrascendente. Ahora, lo asustó
sí,
ese
sí,
equipo porque
llegó a estar
2-1 el partido.
Sí,
y luego
corrijo, iba ganando el Bayern 2-0. Le empataron 2-2 y al final Harry Kane al minuto 94 puso el 3-2. Mire, jugó en el Valle Lennart Karl.
Oiga, pero
jugó
usted vio
por
las
la
estadísticas
parte derecha
del partido, César.
No.
Vio las estadísticas, mire, 15 remates al arco del Bayern versus 2 del rival.
Y le hizo
79%
dos
de posesión. No, pero ¿y los pases? 905 pases frente a 244.
Pero,
905
pero
pases.
¿Pero pases correctos?
Pases correctos.
Eso puede ser récord.
Precisión de los pases, 94%.
Eso puede ser récord. Recuerdo que el récord lo tiene el Barcelona de Guardiola con más de 1,000 pases, un poco más de 1,000, casi 1,100 en uno de los partidos de su época. Jugaron en el Bayern adelante. Lennart Karl, que es un extremo de 17 años, tiene dos jugadores muy buenos. Uno por el lado donde juega Díaz y Lennart Karl, pues por el lado donde juega Díaz es Rigo, el jugador de 16 años. Olise por el medio, Díaz por el sector izquierdo y Harry Kane por el medio. Bueno, don Steven, ¿qué le parece si hablamos de Champions?
Señor.
Mientras tanto, voy a leer dos correos. José A. Torres dice, anoche Nacional ganó y goleó, pero como dice el Tino Asprilla, solo a los pequeños. Eso debió pasar contra América y Sao Pablo, no contra los equipos de la B. ¿Será que Cardona y Ospina no se dan cuenta que ya no están para jugar en Nacional? Yo no los descarto tan olímpicamente como lo hace usted. Daniel Morales se queja de Tulio Gómez y del América. Y Elkin de Jesús Zúñiga envía el siguiente correo. Como es de conocimiento público, el campeón de la Copa Colombia, de la Copa Betplay, recibe un premio económico de $150,000 aproximadamente. Y adicionalmente, un cupo directo a la Copa Suramericana. Sin embargo, según las reglas vigentes, el equipo que gane la Copa, si pertenece a la B, no puede jugar en el torneo internacional. Eso es una regla internacional.
Un poquito injusta.
No, es muy injusta.
Sí, porque,
si
usted tiene la capacidad
gana el derecho,
de... Claro,
pues debería jugar.
Se lo gana en la cancha.
Entonces dice don Elkin de Jesús Zúñiga, este vacío reglamentario podría generar un riesgo real de corrupción deportiva, especialmente si en la final se enfrenta un equipo de la A y uno de la B y tiene razón.
Anderson Muñoz nos escribe, ¿hasta cuándo Raimondi? Raimondi, para los que no saben, es el técnico del América. La situación de América es peor que la de Millonarios. Al menos Millonarios ya le cambiaron el técnico. Aquí no pasa nada, dice don Anderson Muñoz.
¿Usted cree que cuál es el gran responsable del América?
Tulio Gómez.
¿En qué porcentaje?
Póngale el 60.
Me parece muy injusto y no creo que el directivo sea
es el
gran
dueño.
Responsable.
Es el dueño.
Sí, es el dueño, pero no es ni el que dirige, ni el que se come los goles, ni el que los recibe.
Le voy a recordar que Polilla da Silva, en su salida del América, dijo que en América se hacía lo que se decía de parte de Tulio Gómez.
Sí, pero es que en cualquier equipo se tiene que hacer lo que
mande
el dueño. Pero la
presidenta es Marcela Gómez.
Bueno, pero ahí hay una comunicación familiar, que no es
no
mala.
No sé, a mí no me...
Además, don
a mí lo que me dicen es que
la
comunicación no es la más fluida, como se pensaría, entre padre e hija, que hay una comunicación más bien intermitente y que hoy las decisiones grandes las toma Tulio. Por eso yo esculpo a Marcela. Marcela, si uno ve administrativamente
no,
América,
pero
está bien.
Es la presidenta.
Está bien hoy, está estable hoy, y eso es positivo. Sin embargo, lo deportivo es un desastre.
Sí, es malo lo deportivo. Mire, entre otras cosas, totalmente desmentida la versión de que América había perdido una demanda con Colboletos, Espectáculos y Eventos de Colombia. Es una demanda que está en curso. Ellos demandaron, América también demandó a Colboletos, y el 30 se conocerá una sentencia sobre
el caso.
O
sea, para usted, ¿quién es el gran responsable de la crisis de América?
Los jugadores.
¿Los jugadores?
Sí.
Ya.
Sí.
O sea, no tiene culpa,
para
ninguna
mí,
culpa
para
la dirigencia, que no, fue no, la no. que contrató a esos jugadores.
No, pero yo no estoy diciendo que tengan la gran culpa.
Le pregunto.
A ver, ¿usted cree que Tulio dice, no, es que yo quiero este jugador y lo contrato? No, él contrata un técnico y le pregunta qué jugadores necesita, ¿o no?
No. No, no, no. En América, América es un equipo medio sui generis, donde no, incluso... Es
que no le vamos a echar la culpa a Tulio, hombre. Entonces los jugadores pues están tranquilos, los jugadores pueden seguir y hay que cambiar al dueño y, al y a la presidenta.
Pero César, con esos mismos jugadores, o la gran base de esos jugadores, América fue primero en el semestre pasado. Se
por
fueron
eso
dos
mismo.
Grandes jugadores.
Ah, entonces ahí Tulio sí era bueno.
Se fueron,
y ahí Marcela sí decidía bien.
Pero es que me deja terminar mi versión. Yo creo que habían elegido bien al técnico. El Polilla era un buen técnico, un señor competente para manejar esa
nómina.
Van
muy poquitos partidos para juzgar a Raimondi.
¿Van muy poquitos?
Sí.
El América no puede estar en...
¿Van 8?
América no puede estar de 18 ni en las 3, ni en las 4, ni en las 5 primeras fechas, César.
Pero
nunca.
A veces pasa.
No, no puede pasar.
Usted no ha visto en Brasil, usted no ha visto que Fluminense...
El Real Madrid...
Después de ser campeón de la Copa Libertadores, era último y peleó descenso en el Brasileirao.
Bueno,
con
pero,
los mismos jugadores, el mismo plantel y el mismo técnico.
Pero me acuerdo que antes de Juárez, que estuvo el uruguayo en Atlético Nacional... Al señor Repeto lo sacaron estando cuarto.
Sí, pero a mí me parece
cuarto.
Que... ¡cuarto! Sí, pero...
A usted no le parece, pero terminó Nacional
a mí
ganando
no me parece
tres
que lo haber
títulos.
Echado. Ahora, me dicen que había un montón de intereses ahí adentro, que había presiones para poner jugadores, presiones para que otros no jugaran. Pero bueno, esa es una historia ya pasada.
Lo que sea, terminó para Atlético Nacional bastante bien, teniendo tres títulos por delante. Señor Raimondi no ha mostrado absolutamente nada, el equipo cada vez juega peor, no tiene un solo resultado bueno en los últimos 7 partidos, 6 derrotas, un empate y una victoria. La verdad es que no hay cómo sostenerlo.
Eso le decían a Wilson Gutiérrez después de 7 partidos, no había ganado ninguno con Independiente Santa Fe. Empataba, no perdía.
Empataba, no perdía.
Eso era cierto. Pero ya cuando don Eduardo Méndez tenía listo a Diego Edison Umaña, en Ecuador el club decidió pedirle $80,000 y resulta que Eduardo Méndez dijo, no, yo no los pago. Y en medio de ese lío... El Santa Fe de Wilson Gutiérrez le ganó el clásico a Millonarios y se disparó
pero
y
yo,
fue
yo
campeón.
Sí creo que con
por
esa
eso hay
clase,
que esperar con paciencia.
Pero yo sí creo que con esa clase de entrenadores, César, que son de la casa, que han dirigido divisiones menores, que han jugado allí, que han vestido la camiseta y que le han dado como jugador o como entrenador de divisiones menores cosas a la institución, hay que tener una medida distinta. Hay que tener alguito más de consideración.
Sí, estamos de acuerdo en eso. Bueno, el Rolo Flores, Nelson Flores... Director técnico del Cúcuta Deportivo. Ya vamos a hablar de Selección Colombia y de la Champions. Bueno, mire lo que dijo Scaloni sobre la manera de vivir el fútbol. Recordemos que Scaloni dirigía a la sub-20, lo llevaron de encargado a la selección de mayores.
Era analista de video en un momento.
Analista de video. Nadie lo quería como técnico. Al Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, decidió, como le empezó a ir bien, ratificarlo en el cargo. Y aunque se fue al Mundial en medio de la incredulidad de todos, porque decían que un hombre sin experiencia no podía dirigir la selección nacional, fue campeón del mundo. Los cayó de una manera apabullante.
Con una Copa América, ¿no? Y con un Mundial.
Con dos Copas Américas ya.
Ah, bueno, sí. Ya
y
dos.
Una en Brasil, ante Brasil en el Maracaná.
Que fue la que le abrió la senda del triunfo después en el Mundial.
En el Mundial.
Ahora, él dirigió una Copa América donde no le fue bien, que fue creo que fue la del 2019, César. La que
sí.
Donde nosotros de hecho le ganamos a la selección argentina.
2-0 con Queiroz.
Exactamente.
Bueno, dijo Scaloni, aprendí a desenchufar. Estoy viendo muchísimo menos fútbol que antes. Después de Qatar estaba saturado. Antes, si estaba en la ciudad y no podía llegar a un partido, me volvía loco. No puedo estar metido con la familia y ver un partido a la vez. Es imposible. Ahora me dedico más a la familia. Y le mandan un mensaje.
Pero es que el señor es campeón del mundo, ¿no? El señor es campeón del mundo y doble campeón de América.
Se puede dar el lujo.
Se puede dar el lujo de no volver a ver
hoy
un partido en su vida.
Hoy Scaloni es Dios con minúscula en Argentina.
Y le digo una cosa. Scaloni llega a repetir Mundial y que se retire de esto.
No, no.
Sí, claro.
No, uno tiene que seguir haciendo lo que le gusta.
¿Qué más va a ganar? Dos Mundiales, dos Copas
Américas. No, no, no lo mande a retirar,
América,
pero ¿qué tal?
Retire.
Tipo joven, no.
No, claro.
Que gane y gane y sume títulos.
Obviamente es decisión de él, si quiere seguir. Pero un legado que ya es imborrable sería ganar dos veces la Copa del Mundo. Nadie lo ha logrado.
¿Usted se gana el premio Pulitzer y se retira?
Dos veces, sí. Si me lo gano dos veces, quizás.
¿Qué tal
esto?
¿Qué tal esta generación
algunas
de cristal?
Algunas veces les ha pasado...
La cobra roja.
No, actores. Ya han ganado 3 Oscar y para afuera. Ya, ¿qué voy a enseñar?
Pero es porque no los contratan. Porque cobran tanto después del primero y el segundo Oscar que no los contratan.
Pero Scaloni debería, por ejemplo, convertirse en un gran maestro.
Que siga dirigiendo.
Escuela de formación
y tiene mucho
de
que aportarle a Argentina.
Qué maravilla.
Bueno, mire, escribe Consuelo Mojica. Consuelo Mojica dice, César, ahí está el trino, el mensaje. César, pregúntale a Steven si recibe hojas de vida. Es para una amiga. No, a la amiga hay que decirle, este hombre ya se va a retirar.
No.
Este hombre se quiere retirar joven.
No, perdón, si no tengo ni mi primer matrimonio y usted ya me va a retirar de esas ligas.
Pero cada vez le huye más al matrimonio como Napoleón. Las únicas batallas que no se gana, entonces por eso hay que huir.
Lo que pasa es que no me han convocado, César. Apenas me convoquen, yo voy de titular.
Bueno, hoy sale la convocatoria. Estaban esperando el partido del Crystal Palace, los diálogos entre el técnico y Muñoz, a ver cómo terminó, cómo está. Y seguramente que en un rato, en la tarde o al final de la tarde, la Federación Colombiana dará a conocer la lista de convocados. Me dicen una cosa, que no va a haber grandes sorpresas.
O sea, que no va a estar Dairo Moreno, por ejemplo.
Yo creo que no va a estar, aunque me alegraría mucho que estuviera, ¿sabe?
Dairo dijo en el bar la semana pasada que hasta que él juegue al fútbol va a estar ilusionado con ir a la Selección Colombia. Tamaña nobleza, ¿no? Porque
Dairo es un tipo noble.
Yo me sentiría
Dairo
un poquito luchando contra la corriente.
Oiga, Dairo es un bacán. Dairo es un tipo chévere, un tipazo.
Pero yo de Dairo me preguntaría hoy, ¿qué más tengo que hacer?
Y los amigos dicen, es mucho más tipazo porque paga la cuenta y nos invita a Guaro.
Bueno.
Porque pero Dairo, César, sigue en la línea, ¿no?
Sí, no, está bien.
Uno de los 40 años.
Pero
no,
dígame,
cambia.
¿Qué más tiene que hacer Dairo Moreno para que lo convoquen a la selección?
Ha hecho méritos suficientes. Yo creo que hay otros por delante, pero si lo convocan
ahora,
está muy bien.
¿Escándalos? Dígame, pues, ¿cuáles son los escándalos recientes de Dairo Moreno?
No, ha estado muy juicioso.
Ha estado supremamente juicioso.
O por lo menos no se ha dejado pillar.
Lo que sea, pero no se ha conocido.
Sí, es
entonces,
correcto.
¿Qué más tiene que hacer? Hace goles en Colombia. Hace goles afuera, en la Copa Suramericana. Se comporta bien. ¿Qué más tiene que hacer Dairo Moreno?
No, está bien.
Me parece
y ese
de
es un
una
jugador
injusticia.
Bueno para los grupos, ¿sabe? Claro que la primera vez que llegó a Once Caldas no era bueno para los grupos.
Ah, pero la
porque
la,
se
la,
llevaba a beber a los jóvenes. ¿Usted se acuerda
la
un volante de marca
de
16 años que puso el Once Caldas de apellido Marimón?
Sí, claro.
Que eso pintaba y iba a ser
muy
la locura.
Bien.
Bueno, Dairo lo llevó, lo invitó por ahí un par de veces con amigas a un par de rumbas y se perdió el pobre Marimón. Bueno, oiga, ¿usted por casualidad vio el partido entre Orlando City y el Inter Miami ayer?
Sí, vi la celebración a rabiar de Messi que me emocionó muchísimo con sus hijos y con su familia. Para los que dicen que Messi fue de vacaciones a Estados Unidos, la pasión a ese hombre todavía le corre por las venas.
Hizo doblete. Sigue en un nivel estelar, pero la prensa de Estados Unidos, que es tranquila, se despachó contra el Inter. Que no hay derecho a que le ayuden así los árbitros. Le pitaron un penalti a favor que no existió y dejaron de sancionarle un penalti al Orlando City, que es dirigido por Oscar Pareja y que al final del partido se quejó del
arbitraje. Fijaciones netamente personales para Messi o hacia Messi. Porque si Messi no estuviera en el Inter de Miami y esas cosas pasaran que le pasa a todos los equipos, no estarían haciendo escándalo. Es porque está Messi.
Sí, no, y hay gente que le tiene bronca a Messi. Hay hinchas del Real Madrid que le tienen bronca a Messi.
Y que todos se lo han regalado.
Pero ayer todo indica, además porque se lo consulté a un amigo, entre otras cosas, hace rato que Marino desde Boston no nos escribe. No sé si se puso bravo con Steven o qué.
No creo. Giancarlo Martínez dice, don César Augusto, jugaba mejor el América de Farías. Por lo menos ese jugaba...
No.
Pero espere lo que dice. Por lo menos ese equipo jugaba a perder. Este no juega nada.
No diga eso. Mire, Alejandro Garnacho, que tiene 21 años, jugador del...
Agrandado.
Manchester
petulante.
United.
Ese es de los agrandados y petulantes de esta nueva generación.
¿Garnacho?
Agrandadísimo, petulante. Le tira a Messi.
¿Usted ha visto jugador de 20 años argentino que no se ha agrandado?
Messi.
Pero es que Messi no tiene 20
años. Di María nunca fue agrandado.
No, de 20 años hoy. En esta...
Por eso, a los 20
no,
Di María
no, no,
era
no,
un
es que la vida a los 20, cuando tenían Di María 20 y Messi 20, era otra cosa. No existían redes sociales, no se inflaba la dopamina de los jóvenes. Además, tampoco había estímulos adicionales externos. Hoy los hay todos. Hoy un peladito pone un video, se vuelve viral y ya se siente...
Más Antuono no me parece un tipo
agrandado.
No
es agrandado, pero la mayoría son agrandados.
Bueno, la pero mayoría. También me parece que es una fama que se le ha creado a todos los futbolistas todos, argentinos.
No, al porteño. El del interior es otra cosa completamente ¿todos? Distinta.
No todos.
Pero hay de todo.
A mí me parecen
pero la mayoría,
los uruguayos.
No, y los argentinos también a mí me parecen grandes anfitriones. Sí, sí. El tema de Garnacho es que rechazó una oferta muy grande de Arabia Saudita y está prácticamente listo el acuerdo para llegar al Chelsea, que sigue sumando jugadores importantes.
Oiga, le tengo lo de la Champions, César.
Hablemos de la Champions, del sorteo.
Sobre
de Champions.
Sobre todo enfocándolo en los colombianos, porque son varios colombianos que van a estar ahí. Cada club, el formato, para recordarle a la gente. Recuerda que cada club va a disputar 8 partidos durante la fase de la Liga. 4 en casa, César. 4 en condición de visitantes con rivales distintos.
Y tiene un detalle ahí, tiene un detalle esos 8 partidos.
Sí.
Si usted en la Champions anterior enfrentó de local 4 equipos, esos 4 equipos no los puede enfrentar en las 2 siguientes Champions.
Los 8 mejores clasifican directamente a los octavos de final, se olvidan del mundo durante un tiempo, pero los que vayan del puesto 9 al puesto 24 de esta misma tabla van a playoff de 16avos, lo que le pasó al Real Madrid la vez pasada.
Los colombianos que van a estar en Champions son Luis Díaz con el Bayern, Richard Ríos con el Benfica, Davinson Sánchez con Galatasaray, Juan David Cabal con Juventus, ¿ya está recuperado Cabal o todavía no? Luis Javier Suárez del Sporting, Kevin Medina del Karabakh, Camilo Durán del Karabakh y Gustavo Puerta del Bayer Leverkusen.
¿Te quieres saber los rivales del Bayern? Del Bayern Múnich.
A ver.
Los rivales del Bayern
sí,
son.
Esos sí los vamos a dar todos. Los 8 rivales del Bayern:
Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting, PSV, Unión y el Pafos, que también está ahí como visitante, va a tener la posibilidad
ahí
de.
Ahí se suman puntos. Se suman puntos para clasificar, hacer una tabla del 1 al último. Y los primeros 18 pasan directamente a la siguiente fase.
Los rivales del Benfica.
El Real Madrid cayó ahí.
Exactamente. Los rivales del Benfica, donde está Richard Ríos, tiene al Real Madrid, tiene al Chelsea, al Leverkusen, a la Juventus, al Napoli, al Ajax, al Karabakh y al Newcastle. También muy complicados para el Benfica esta clase de rivales.
Y los rivales del Sporting de Luis Suárez.
A ver, ¿cuáles
que
son?
Podría ser 9 frente a Bolivia, como usted lo ha propuesto desde hace rato.
A mí me
rato.
Encantaría que fuera el 9.
Podría titular. Perfectamente ser 9. PSG, Bayern, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli y Kairat Almaty. También el Athletic de Bilbao, el Athletic de Bilbao.
Pero tengo también los de Davinson Sánchez en el Galatasaray.
A ver.
Que pueden ser, no, ya son Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, el Frankfurt, el Unión Berlín, el Mónaco y el Ajax.
Sí, un saludo a don Jorgito Celedón y a Jorge
Colmenares.
Uy,
qué bonita es esta vida.
Porque qué bonita es esta vida y 4 rosas y uy, por Dios. Tiene unas canciones espectacular Jorgito Celedón, que además tiene nuevo disco. Y lo vamos a celebrar con muchísima alegría. ¿Usted cree que quién va a ser el primero en Champions esta vez?
Barcelona. Puede que ser. Me equivoque, estuvo muy cerca la vez pasada de ser primero, le ganó el Liverpool, pero creo que quedó segundo muy cerquito.
Ahora, a mí me gusta el Real Madrid, ¿sabe?
Yo todavía no lo veo. ¿Sí?
Lo que pasa,
me parece
no,
que todavía no está.
No, le falta, pero es que por eso es bueno decirlo ahora, porque es que decir que el Barcelona va a ser primero es muy fácil. Porque el equipo está volando.
No, porque.
Y porque tiene tremendos jugadores.
El papá de la Champions se llama Real Madrid. Esa no es tan difícil tampoco.
No, pero en cambio, yo creo que Xavi Alonso con el Real Madrid va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Marta Gómez nos escribe también. Y lo curioso es que el arquero del Grimsby Town, el equipo que eliminó al Manchester United, es hincha del Manchester United y lo entrevistaron hoy y dijo, no lo puedo creer, no me imagino todavía que eso haya sucedido. Se nos acabó el tiempo, don Steven, pendientes de la nómina de Selección Colombia. Gracias a todos, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.